Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina también hoy en Toronto. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Béjar y estamos con Isabel Inclán. Isabel Inclán, que es periodista, editora general del Correo Canadiense y presentadora también del Correo TV. Isabel Inclán, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Pues ya le decíamos a la audiencia antes de la pausa y ahora para los que se unen al Facebook Live que estamos haciendo estos enlaces semanales contigo, en los que estamos ya preparando toda la información rumbo a las elecciones provinciales de Ontario el próximo 2 de junio. Y el día de hoy nos traes el tema, por decirlo así, el tema o el perfil de Andrea Horwath, ella que es líder del Partido Nuevo Demócrata o del NDP, como se le conoce, pues digamos más coloquialmente. Entonces, pues Isabel, ¿quién es Andrea Horwath? ¿Qué representa o qué papel o qué rol representa en estas elecciones de Ontario?
Bueno, pues hay mucho que decir indiscutiblemente, Silvia, sobre ella, porque en primer lugar, como podemos ver, es la primera mujer candidata dentro de los candidatos que tenemos, es la única mujer que tenemos, algo muy, muy importante, ¿no? ¿Quién es ella? Bueno, pues ella es una hija de padre de Eslovaquia y madre francesa. Ella nació en Hamilton, aquí a unos kilómetros de Toronto, y ese ha sido su centro donde ella se ha movido y donde inició su vida política. Ella estudió Derecho Laboral en la Universidad de McMaster y tiene un hijo de 29 años. Y pues bueno, tiene el orgullo de ser la líder del NDP desde hace más de 10 años, concretamente en 2009, y dicho sea de paso, fue la primera mujer líder del NDP en Ontario. Estamos hablando obviamente a nivel provincial en Ontario. En 1997 ya fue concejal de Hamilton y fue reelecta en 2000 y 2003. Es decir, en Hamilton comenzó a hacer su vida política, primero a nivel municipal, como concejal, fue reelecta y después reelecta, lo cual habla muy bien de ella y de su trayectoria. Y ya en 2004 ella salta a nivel provincial y se postula como lo que se conoce como MPP, que es miembro del Parlamento Provincial de Ontario, y ella desde 2004 representa al NDP en lo que conocemos como Queen's Park, o es la Asamblea Legislativa de Ontario, aquí en el centro de Toronto. Y desde entonces ella se ha mantenido como representante de este distrito, que en un principio era Hamilton East, y después de 2007 se convirtió por una reestructuración como Hamilton Center. Okay. En 2009 es electa como líder del NDP de Ontario. Y desde 2009, otro de sus grandes logros de ella como líder es que gracias a ella y a otros movimientos, digamos, otras cosas que pasaron con Jack Layton, líder del NDP a nivel federal, ¿qué es lo que ha pasado? Que ella ha traído más votos al NDP, a esta bancada, no solo más votos a nivel de número de votos, sino más asientos del NDP en Queen's Park. Entonces, esto es un gran logro y eso ha logrado que cuando hay convenciones del NDP, lejos de que lo tradicional, Silvio, es que cuando un líder de un partido pierde ese partido, el líder se va. Como quien dice, esa es la mayor prueba. Entonces, el partido cambia de líder porque el partido no ganó, no se hizo, esto funciona a nivel federal y también a nivel provincial. En el caso de Andrea Horwath ha sido diferente porque ha mostrado tan buen papel como líder, trayendo en cada elección mejores votos y mejor posición para el NDP, que ella ha logrado en las convenciones del NDP un 77% de apoyo.
Wow.
Entonces, eso, y obviamente la han refrendado. Entonces, eso ha sido muy, muy importante para ella y ella se ha mantenido. Estamos hablando de una trayectoria de más de 25 años de vida política como concejal, como MPP y como líder de un partido a nivel de Ontario, ya lo decíamos anteriormente. Ontario es una provincia muy importante a nivel nacional, no es la más grande, pero sí la más poblada, uh-huh. Y aquí se teje mucho de las políticas a nivel nacional, que repercuten a nivel nacional en Canadá, de costa a costa a costa. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ella ha logrado tener y mantener una buena posición para el NDP, y justo en el 2018 logró que el NDP sobrepasara al Partido Liberal y quedara como oposición oficial dentro de Queen's Park, lo cual le dio bastante, bastante buena posición. Entonces, más o menos esto ha sido, digamos, este es el perfil de esta mujer, tiene 59 años, un hijo de 29 años, separada hace algunos años, pero lo que han mostrado es una constancia. Ahí la vemos, está presente, es coherente, no ha habido ninguna querella contra ella de maltrato o inconsistencia política o personal. Una persona íntegra, yo diría, ¿no?
Ok, y de hecho justo algo de lo que llamaba la atención, a mí me llamaba la atención, es que ellos, el NDP, y en este caso Andrea, pues fue la primera candidata en dar a conocer la plataforma completa en estas elecciones, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, a la plataforma y a las propuestas que ellos nos están presentando, Isabel, ¿cuáles son las principales propuestas que tienen ellos a nivel provincial?
Efectivamente, Silvia, como tú lo dices, el pasado abril el NDP de Ontario fue de los primeros en lanzar su campaña. La plataforma ha sido vista, claro, por los críticos como una plataforma muy costosa, porque siempre, pues bueno, van a ver de qué manera critican. Pero es una plataforma muy amplia. Quizá para la crítica es costoso, pero para otras personas es una plataforma real. Por supuesto, para hacer cambios se necesita invertir mucho dinero. Ella, por ejemplo, hay una lista grande de qué es lo que propone, pero yo pondría como titular, es una plataforma dirigida a la clase trabajadora, al beneficio de la clase trabajadora, a los sectores más afectados, dicho sea de paso por esta pandemia, a los sectores racializados, a las zonas más afectadas y que tiene mucho que ver con los inmigrantes. El público de esta radio, por supuesto, yo diría, pues somos inmigrantes, tú y yo venimos a hacernos una segunda vida en este país y venimos de cero y empezamos de cero y es una constante lucha de tratar de llegar a un buen nivel, a nivel económico, familiar, comunitario, en fin. Y es difícil, por supuesto que es difícil. Y el NDP, a través de Andrea Horwath, nos plantean una plataforma en la que pareciera que están mirando el beneficio de nosotros, de la clase trabajadora y de la clase más esencial que saca adelante, ya lo vimos en la pandemia, saca adelante al país en crisis, ¿no? Son los que salen a trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué propone ella? Pues bueno, un aumento al salario mínimo de $20 para 2026. Es algo que siempre se ha venido demandando. Pues bueno, si estamos viendo que estamos en plena inflación, Silvia, ¿qué merece el trabajador? Pues que justamente su salario mínimo aumente conforme aumenta esta inflación. Ella propone, además, 10 días de licencia por emergencia cuando el trabajador lo necesita y también un programa piloto de 4 días laborales. Esto suena como muy ambicioso, pero por eso lo plantea como piloto. ¿Qué tanto podemos trabajar en lugar de 5 días a la semana, 4, rendir lo mismo y descansar un poquito más y nutrirnos sobre todo, lo digo de nuevo, después de esto que ha significado la pandemia, ¿no? En términos de salud, lo que propone el NDP de Ontario es una plataforma, un programa universal de salud que incluye también la salud mental y una expansión del servicio dental. Tú sabes que lastimosamente el servicio dental, que es tan necesario, es parte de nuestra higiene, no está incluido en el OHIP, la tarjeta de salud. Y esto nos hace que vayamos al dentista o no queramos ir al dentista y entonces tengamos problemas de salud dental. Bueno, ella lo incluye como parte del servicio de salud generalizado. También propone contratar 10,000 que se conoce en inglés como personal support workers, que son los trabajadores del sector salud, que bueno, se necesita para restablecer precisamente este sistema de salud y seguirle haciendo frente a la pandemia, que no ha terminado, que continúa ahí y que continúa causando muertes y llenando los hospitales, ¿no? Quisiéramos que no, pero las cifras así lo dicen. Y ella planea eso, contratar 10,000 trabajadores del sector salud, además 30,000 enfermeras, y propone algo muy importante que tiene que ver con el sector en los inmigrantes. Propone acelerar el proceso en el que las enfermeras inmigrantes se certifican. Actualmente toma mucho tiempo para que ellas puedan ejercer cuando son inmigrantes y tienen que hacer valer sus certificados. Ella puntualiza que esto es muy importante y que hay que acelerarlo precisamente para tener más personal médico y enfermeras dentro de los hospitales. En el caso de las personas que tienen el beneficio de lo que se conoce como Ontario Disability Support Program, que personas que tienen alguna discapacidad y tienen acceso a este ODSP Program, ella plantea duplicar los beneficios, es decir, es un sector afectado al que hay que ayudar y también se enfoca en los centros de atención a los adultos mayores, que no sean más un centro en el que el adulto cuya familia tiene más posibilidades económicas va a estar en un centro muy bien cuidado. ¿Y qué pasa con los inmigrantes? ¿Y qué pasa con los hijos de los, bueno, los padres de los inmigrantes y los inmigrantes mismos? Bueno, ella lo que plantea es que haya unos servicios básicos para el adulto mayor. Y esto, por supuesto, tiene que ver con nuestra población latinoamericana que nos estamos haciendo mayores. Esto es muy importante. En el término de educación, el NDP de Ontario dice, es necesario contratar 20,000 nuevos maestros y trabajadores de la educación. Tú sabes que la pandemia, la educación ha sido muy, muy importante y muy afectada, ¿no? Entonces ella propone esto. En vivienda también, construir 520,000 viviendas accesibles, frenar la especulación de las viviendas no habitadas, controlar las rentas. Esto es muy importante. Tú sabes que está siendo bien caro cuando alguien se tiene que mover, cambiar de vivienda, conseguir otra vivienda. Toronto y Vancouver son las ciudades más caras para arrendar en Canadá. ¿Por qué? Precisamente porque se permitió la especulación. Se permitió que se compraran y se compraran, el sector inmobiliario comprara y comprara, y olvidara que se estaba creando precisamente una inflación de rentas que nos hacen a nosotros, a las personas comunes, víctimas de este ajuste de rentas en donde cambiamos de una vivienda a otra y se vuelve muy, muy caro. Entonces, ella no solo planea construir más viviendas accesibles, sino construir 100,000 unidades de interés social. Esto, por supuesto, ayudaría. Creo que está atendiendo muy, muy bien la crisis de vivienda que estamos viviendo aquí en Toronto, ¿no? En el caso, solo menciono rápidamente, ella plantea una reforma electoral que tiene que ver mucho con la representación proporcional. Tú sabes que muchas veces el que gana mayores votos en un distrito no necesariamente se refleja en que va a tener más representación en la legislación, precisamente por cómo está ahorita el sistema electoral. Entonces, planea que haya una representación proporcional y asimismo tiene que ver, toca los temas que tienen que ver con la gasolina, con que la guardería cueste $10, el que tú pongas a tu bebé en la guardería y no te cueste $30 o $40 al día, ¿no? En fin, yo siento que es una plataforma completa que ella ya tuvo oportunidad en el primer debate de la semana pasada, lo pudo llevar a cabo, presentar, y lo que demuestra precisamente son estos 2 décadas de experiencia como líder y como política, mujer política, que tiene como muy bien los hilos, las riendas de lo que pasa en Ontario y por dónde atajar un poquito los problemas que está habiendo de vivienda, de educación, de salud, para que sean las familias trabajadoras las que sientan este bienestar, Silvia.
Exactamente. A mí lo que me parece muy importante recalcar para todas las personas que van a ir a las urnas o que simplemente están al tanto, vivimos aquí, hay que estar enterados de lo que sucede, fijarnos en las plataformas y cómo es que se atiende a las comunidades, a la comunidad latina, a los inmigrantes, que como bien dices, es al final clase trabajadora, es igual a inmigrantes, ¿no? Prácticamente todos los nuevos que venimos a este país, pues somos parte de la clase trabajadora, estamos, y muchos de nosotros, en la parte más baja de la pirámide, haciendo los trabajos más complicados, los más arriesgados en la pandemia. Entonces, poner atención a las propuestas que hacen y cómo es que atienden estas necesidades y los riesgos que está llevándose nuestra comunidad al salir a trabajar todos los días. Entonces, estamos platicando con Isabel Inclán, ella que es periodista, editora general del Correo Canadiense y presentadora del Correo TV. Estamos hablando acerca de Andrea Horwath, el NDP. Y bueno, Isabel, también importante hablar de la relación de este partido a nivel provincial con la comunidad latinoamericana. Sabemos que han habido candidatas latinas que han sido parte del NDP en el pasado. Y bueno, ¿cómo está esta relación, Isabel?
Claro, efectivamente, Silvia, como tú lo estás comentando, he tenido la oportunidad, bueno, como periodista de varios años aquí en Toronto, de entrevistar a las mujeres latinoamericanas inmigrantes que han sido parte de estas elecciones, no solo a nivel de Ontario, sino también a nivel federal. ¿Y qué pasa? Pues me encuentro que justamente el NDP ha sido el partido que ha promovido más candidatas, y digo candidato porque me he encontrado muchas mujeres, de nuestra comunidad latinoamericana. Concretamente, y permíteme mencionarte algunas para que justamente las veamos esta geografía política de la relación del NDP de Ontario con nuestra comunidad latinoamericana. Alejandra Bravo, comienzo con Alejandra Bravo. Alejandra Bravo, inmigrante chilena, ella representó a la comunidad latinoamericana y al distrito de Davenport en las pasadas elecciones federales de 2021. Y déjame decirte, perdió solo por 76 votos, Silvia. Tú sabes lo que son eso, solo 76 votos. Realmente estuvo, pero yo seguí ese día el conteo de votos. Bueno, ella junto con, estaba, por supuesto, la candidata Julie Zerowicz, que dicho sea de paso, también es una candidata muy cercana a la comunidad latinoamericana. Ella es hija de madre mexicana y padre ucraniano, y bueno, la contienda estuvo cerrada, y se pidió incluso, el NDP pidió un recuento de votos, y bueno, se confirmó que efectivamente perdió por 76 votos, lo cual, pues bueno, se puede ver que perdió, sí, pero en el fondo ganó, ¿por qué? Porque estaba a punto de ser nuestra diputada federal en el Parlamento de Ontario, en donde no tenemos a muchos, tenemos dos o tres de la comunidad latinoamericana. Entonces, pues la pongo en primer lugar porque precisamente es la más reciente y a punto estuvo de ganar. Andrea Vázquez Jiménez, ella nació aquí, pero es hija de padres colombianos y es como si fuera prácticamente latinoamericana inmigrante porque ella maneja una agenda que tiene mucho que ver con el impulso a la educación y que tiene también mucho que ver con Latinx. Ella fue candidata del NDP en 2018 en las elecciones de Ontario por North Toronto, y en 2019 el NDP la propone como su candidata para ganar por un escaño federal en York Centre. No tuvo la oportunidad de ganar, pero el NDP le dio la confianza en dos ocasiones de ser su candidata. Sandra Lozano, inmigrante, abogada, originaria de El Salvador, fue candidata del NDP en 2018 por el distrito allá en el norte de Bond y Woodbridge. Y en 21 ella decide incursionar nuevamente, pero ya a nivel federal, y logró tener la confianza del NDP para ser su candidata en King y Bond. Como puedes ver, estas mujeres, ser candidata no es fácil. Ser candidata, aún en distritos, algo que se critica, ya lo que estoy viendo en la tesis que estoy haciendo, es que, bueno, muchas veces se puede criticar que ponen a ciertas mujeres o candidatos un poco débiles en distritos que a lo mejor no van a ganar, para quedar bien, pero saben que son distritos que no están como en riesgo, y en los distritos que el partido sí quiere ganar, a lo mejor pone candidatos quizá con más posibilidades, ¿no? Esto es parte del juego político. Y es algo que se critica, es decir, cuando se habla de la participación de las mujeres, muy bien, se aplaude que un partido elija más mujeres como candidatas, pero también se critica cuando a la hora que se ven los resultados y la distribución de candidaturas, oye, pero pusiste más mujeres en distritos en donde no tienes posibilidades de ganar. Claro. Entonces es un poquito cuestionable eso. Nuestras candidatas mujeres han estado ahí, unas sí, otras no, porque el juego político es así. Sin embargo, el que tengan la confianza del NDP para ser aspirantes y candidatas a un partido ya habla mucho de la confianza que puede tener este partido con nuestras candidatas latinas. Y por último te menciono a Luz Bascuñán. Luz Bascuñán, una inmigrante chilena de hace muchos años, ella logró ser lo que se llama Sculptor Trustee, que es concejala educativa impulsada por el NDP. Y te estoy hablando de los años 1990 a 1997. Ella fue electa tres ocasiones. Es decir, lo traigo a colación porque lo que te acabo de mencionar de estas cuatro candidatas de 2018, 2019 y 2021 elecciones, no es nuevo. Afortunadamente no es nuevo. En la década de los 90, de 90 a 97, tuvimos nuestra concejal trustee Luz Bascuñán, y también apoyada por el NDP. Entonces, como puedes ver, este partido ha demostrado, pues sí, una relación y una confianza a miembros de nuestra comunidad latinoamericana, y los ha puesto, es un hecho, los ha puesto en candidaturas importantes. Uh-huh. El año pasado también tenemos, se me olvidó mencionar, a Alejandra Ruiz, también colombiana, por la zona de Los Viches. Ella fue candidata, Alejandra Ruiz Vargas, en 2021. Viches is York, inmigrante latinoamericana. Y ella es muy importante porque ella está haciendo un trabajo comunitario con lo que se conoce como housing. Es decir, su punto es que haya mejor accesibilidad de viviendas para la gente. Y ella trabaja por la zona del este, por Los Viches, en una organización que promueve que haya vivienda digna para los sectores más afectados. ¿Y qué pasa? Acto seguido fue candidata por el NDP en las pasadas elecciones. Entonces, como verás, hay movimiento aquí, hay una relación entre el NDP y nuestra comunidad, y ha habido candidatas que han representado al NDP bastante bien.
Claro, aquí también valdría tal vez la pena resaltar y que nos asegures, Isabel, estas candidatas, ex candidatas, que fueron candidatas en algún momento, no lo son para estas elecciones, pero siguen teniendo relación con el NDP, ¿cierto?
Claro que sí, claro que sí. Sorpresivamente, cuando comenzó los preparativos para esta campaña, para esta elección del 2 de junio, yo, pues bueno, revisé en cada partido qué nombres encontraba yo latinoamericanos. Siempre me he encontrado, por eso estoy haciendo mi tesis sobre este tema, la mujer candidata, cómo está rompiendo el techo de cristal en política canadiense, nuestras candidatas latinas. Y en cada elección, 2018 y 2021, me encuentro mujeres latinoamericanas aspirando. Y ahora dije, bueno, voy a ver quiénes, a lo mejor repite Andrea Vázquez, a lo mejor repite Sandra Lozano, y no encontré, ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador, ni el NDP, no encontré al menos candidatas de nombre latinoamericano, no encontré. Encontré italianas, en fin, pero no latinoamericanas. Esto quizás se debe, Silvia, y ellas me lo han dicho en las entrevistas que he podido realizar para mi tesis nuevamente, es que sí hay un cierto desgaste. Se necesita mucho dinero para ser una candidata, se necesita recolectar muchos fondos. Ellas lo han podido hacer, lo han hecho muy bien, pero por supuesto que es difícil, ¿no? Entonces quizá estamos ahorita en una etapa de impas de estas candidatas, pero no dudo que vuelvan a ser candidatas. No dudo que quizá en la próxima oportunidad federal o provincial las volvamos a ver. Por supuesto, Alejandra Bravo, la acabo de ver, y lo que me dice es, estoy lista para la próxima. 76 votos es muy poco, no. 76 votos que ella cree poder conseguir en las próximas elecciones, y pues la estaremos viendo seguramente.
Perfecto. Antes de ir con el último tema, brevemente, que ya nos queda muy poquito tiempo, tenemos un mensaje en Facebook que justamente dice, gracias por compartir, me gusta ver a una mujer hablando de política, hablando de un partido política. Pues sí, también las mujeres estamos en la política, o sea, eso por supuesto hay que estar enteradas también. Y bueno, el último tema, las encuestas, Isabel, tenemos 2 minutitos, pero venga.
Yo sé que
encuestas.
Tenemos 2 minutitos, aquí te leo rápidamente, por lo menos el perfil que da CBC este fin de semana. Le da un 37% al Partido Conservador, un 28.2% al Partido Liberal, el NDP con 24.4% y el Partido Verde con 4.8%. Estamos hablando de unos 9 puntos de diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Qué vemos aquí? Un Partido Liberal que viene resurgiendo después de la crisis de 2018, en donde solo consiguió 7 escaños en la Asamblea Legislativa. Ahora busca llegar, es muy ambicioso, porque tendría que estar superando los 60 para ganar un gobierno, quizás un poco difícil, pero por lo menos creo que por dignidad está tratando de llegar más adelante y superar los siete asientos que tenía, y quizás está jugando el segundo lugar, el ser la oposición oficial entre el Partido Liberal y el NDP. Entonces, la moneda está en el aire, Silvia, no sabemos qué va a pasar. Hoy el segundo debate, el primer debate ya lo tuvimos la semana pasada, hoy es el segundo debate, se va a transmitir por TVO a las 6:30, de 6:30 a 8, y también lo puede usted ver en YouTube y CBC News. Es muy importante que usted vea el debate, porque ahí podrá percibir precisamente qué líder usted quisiera que gobernara Ontario. Entonces, si no está decidido, si ya lo tiene decidido, pues bueno. Pero bueno, mire las propuestas de los candidatos. Hoy es su oportunidad. Es el segundo y último debate que podemos ver entre los cuatro candidatos de estos partidos, cuyos líderes buscan gobernar Ontario los próximos 4 años, y de nuestro voto dependerá qué políticas se van a aplicar en esta provincia Ontario.
Estamos en un momento crítico, después de lo más rudo de la pandemia, por así decirlo, ojalá ya haya pasado lo más rudo, tenemos los precios, los incrementos en el precio de la gasolina y por lo tanto el incremento en el costo de vida en general, el tema de la vivienda, son muchos puntos, el cuidado infantil también, son muchos puntos que nos están afectando a todos de una manera muy directa, a la clase trabajadora, bueno, ni se diga. Entonces, bueno, pues con más razón estar pendientes de este debate, y la próxima semana estaremos también enlazándonos contigo nuevamente. Isabel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia, a ti y a todo tu auditorio de Radio Voces Latinas. Gracias por este espacio, y sí, efectivamente, las mujeres sabemos de política, y las mujeres estamos enteradas, las mujeres son candidatas. Esas son nuestras latinas que nos representan. Muchas gracias, Silvia.